Pues mire, Julio, precisamente para analizar esta situación que está ocurriendo en la capital del país, solo esta semana contamos aproximadamente tres situaciones bastante complicadas, como usted lo decía, Julio, con gente con brazalete, con detención domiciliaria, y por eso saludamos hasta ahora al secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo. Secretario, bienvenido a estos micrófonos de 6 AM W Caracol. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque la gente en las calles dice es que la alcaldía solo se basa en cifras y no en lo que estamos viviendo de verdad en las calles, secretario.
Hola, María Alejandra, buenos días y buenos días a Julio. Y a Julio, hoy, esta mañana, yo lo estaba oyendo a las 5 de la mañana y creo que amplió la sección a nivel nacional por un evento que ocurrió en otra ciudad para uno de sus compañeros. Por lo tal que, por cierto, siento mucho que haya tenido que enfrentar esa situación. Lo que tenemos en este momento en el país es una falta de una política integral de lucha contra ese fenómeno que se llama el hurto, y que no es de hoy, es de mucho tiempo atrás, y queda evidenciada en un marco normativo para la lucha contra ese delito que es muy débil. Como Julio y como usted, María Alejandra, lo ha dicho, las normas hacen que la sanción por estos comportamientos sea muy difícil de que se ejecute, o que cuando se ejecute, pues no es disuasiva de la repetición en el tiempo. Si a eso se le suma la poca efectividad de la norma sobre la sanción y sobre el desistimiento del delito, a que en general el sistema de tratamiento del delito y lucha contra el crimen tiene otras debilidades, pues nos enfrentamos a una situación bien compleja. Lo que ustedes dicen de los dispositivos electrónicos para tener prisión domiciliaria es un problema que radica básicamente en la poca capacidad que tiene el Estado de hacer valer las condiciones de uso de esos dispositivos. Y por lo tanto, al no haber control sobre sus usuarios, esos usuarios, cuando reciben la prisión domiciliaria, pues en realidad están gozando de una libertad anticipada en la cual siguen ejecutando delitos.
Sí, secretario. De hecho, esta semana, si no estoy mal, el alcalde denunciaba el caso de una banda que fue atrapada ya por segunda vez y algunos de esos miembros ya están otra vez en la calle después de que los recapturaron. Pero la pregunta también va dirigida a, frente a lo que se prometió de más cámaras, más pie de fuerza, más presencia policial, mejor estrategia, ¿eso en qué quedó?
¿Con quién hablo? ¿Con Juan Diego?
Sí, secretario.
Hola, Juan Diego. Quedó también en mejores resultados. La promesa del señor alcalde Galán, en términos nominales, se está cumpliendo. Hoy en día, hoy, Juan Diego, en Bogotá, usted tiene la menor cantidad de hechos registrados de hurtos de los últimos 8 años. Sin embargo, eso no sirve de nada, Juan Diego, cuando aquellos a quienes capturamos y esa reducción de hechos no evidencian el rompimiento de un ciclo de delito que es persistente porque el marco jurídico no logra sacar a los delincuentes del delito. Entonces usted me dice, usted mismo está comprobando lo que yo le estoy señalando. Se capturan unos fleteros que ya habían sido capturados en otra oportunidad y están delinquiendo, y entonces usted dice, ¿y dónde están las estrategias? ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están las capacidades? Están en esas capturas, Juan Diego. Pero si esas capturas no se traducen en que esos individuos peligrosos son sacados de la calle, esos individuos peligrosos vuelven a hacer lo que saben hacer, ser criminales. Y aquí es donde hay algo muy importante. El ejercicio operativo que recae básicamente en la policía, más los apoyos que dan los gobiernos locales al esfuerzo que hace la institución policial, se termina quedando corto e insuficiente cuando la parte de judicialización y de resocialización de los delincuentes queda absolutamente estéril. De ahí que el señor alcalde Galán está haciendo un llamado serio y un llamado estructurado a que revisemos todo el sistema de lucha contra el crimen, porque si nos concentramos únicamente en el esfuerzo operativo, básicamente estamos montados en una bicicleta estática.
Entiendo, señor secretario, que el ministro Cuervo le envió al alcalde una carta esta semana explicando lo que había pasado con el señor Keymet Andrei Piravagen Murillo, que es precisamente el señor que tenía el brazalete electrónico y que a pesar de tenerlo, terminó de nuevo cometiendo un delito. Lo que explicó el ministro, resumiendo la carta, es que el IMPEC le notificó al juez de manera oportuna que el señor estaba transgrediendo lo que le permitía el brazalete, creo que se llaman geocercas, y que el juzgado de ejecución de penas no hizo nada al respecto y que, por lo tanto, el gobierno no tiene la responsabilidad. ¿Eso fue así? ¿Fue culpa del juez?
Jorge, buenos días. Yo no conozco la carta, conozco el caso de este delincuente, y este delincuente estaba en la cárcel de Acacías, lo trasladan de juzgado de ejecución de penas. Hay varios movimientos en ese trámite jurídico. Hay violaciones de este delincuente al régimen que se le asigna de prisión domiciliaria. Y, digamos, eso es lo que podría explicar la casuística. Pero realmente, Jorge, decir que no es culpa del gobierno, pues no nos resuelve el problema, no responde la pregunta. Yo le podría decir con absoluta certeza y claridad que los recursos asignados por el Estado a los sistemas de control de personas que tienen prisión domiciliaria no solo son ineficientes, no solo son pocos, sino que casi inexistentes. El señor alcalde Galán hizo una pregunta clara. ¿Cuántos recursos están asignados al control de las personas con prisión domiciliaria y adicionalmente quién es el director responsable? Porque mire que nosotros en las ciudades estamos asumiendo responsabilidades muy grandes frente a un sistema de lucha criminal que no depende de las ciudades. Si este fuera un país federal donde cada una de las ciudades o departamentos tuvieran su sistema de justicia, su sistema de aplicación de la ley, entonces claramente aquí en las ciudades tendríamos que asumir esas responsabilidades. Si es el gobierno nacional quien administra los recursos y quien adicionalmente tiene la responsabilidad de coordinar todos los actores del sistema para el cumplimiento de las normas, pues realmente no contribuye a solucionar el problema decir que la culpa es de un juez. Ponerle la culpa a un juez, sí, pues también es innecesario, porque resulta que cuando uno observa el sistema en el cual están imbuidos los policías, los fiscales, los jueces, incluso los miembros del INPEC, lo que encuentra es que el sistema está mal pensado, mal planeado y sobre todo altamente desfinanciado.
Sí, pero secretario, esto creo que todos estamos de acuerdo en que está sobrediagnosticado y lo escuchamos una y otra vez. Ustedes, por supuesto, defienden su gestión, insisten en que este es un tema que hay que verlo más allá de lo que está ocurriendo en Bogotá, pero sí es bastante desesperanzador escucharlo, secretario, porque es que aquí lo que pareciera es que no hay solución a la vista y que al ciudadano que todos los días se enfrenta al riesgo de que lo roben, le toca resignarse y más bien dedicarse a implementar la ley de no dar papaya, lo cual es bastante lamentable porque quiere decir que las autoridades no van a poder garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Marcela, hola, buenos días. Entonces vamos permítame tomar varios elementos de lo que usted me pregunta. En primer lugar, tendría que decir que el hecho de que disminuyan los eventos en Bogotá y haya una disminución sostenida desde hace 3 años, que está demostrada en los registros, lo que le puede dar a usted la esperanza, en vez de la desesperanza, es que tiene una policía absolutamente dedicada a contener un problema que tiene una solución que supera a la policía. Poner esta solución en manos de la policía sería desconocer que la policía no es el responsable de aplicar la ley. La policía es un elemento dentro del sistema de aplicación de la ley. Ahora, sí nos tenemos que preocupar, Marcela. Claro que nos tenemos que preocupar. Y claro que debemos de dejar de parquear este problema al frente de los cuarteles de policía o al frente de las alcaldías, porque si no lo hablamos en ese grado de amplitud, no vamos a poder superar uno de los problemas que más le preocupan a los ciudadanos, pero que más invisibles ha estado por años. Si usted mira, Marcela, durante los últimos 10 años en Bogotá, la Cámara de Comercio en su encuesta de percepción y victimización siempre ubica de primero como el asunto que más le preocupa a los bogotanos el tema del hurto. De ahí que uno de nuestros esfuerzos esté concentrado en eso, y el señor alcalde Galán, durante todo el tiempo de su gobierno, ha logrado disminuir sostenidamente la ocurrencia de esos hechos después de que venían más de 4 años aumentando. Sin embargo, Marcela, con todo el esfuerzo que hacemos, eso no se transmite en tranquilidad para los ciudadanos, porque, como digo, no se rompe el ciclo de repetición y no se rompen los espacios, no se cierran los espacios para que esa sea una actividad que se pueda. Mire cómo su compañero hoy en Sincelejo, no en Bogotá, fue víctima de un delito de ese tipo. Entonces, ahí es donde circunscribir a Bogotá, y creo que esto ya lo habíamos hablado anteriormente, es también delimitar un problema de manera muy corta, porque aquí lo que estamos hablando es de un país en el cual la lucha contra el hurto no ha sido un problema clave, y en realidad para los ciudadanos es una de sus principales preocupaciones.
Sí, secretario, yo quisiera preguntarle por qué esta semana el alcalde Carlos Fernando Galán se reunió con los presidentes de las altas cortes, en las que discutieron pues sobre las fallas del sistema penal, también sobre pues estas sanciones que deben ser más efectivas. ¿A qué llegaron? ¿Cuál fue la conclusión de esta reunión?
Pues yo no estoy autorizado para ser el vocero de esa reunión, pero sí quiero contarles temas que tratamos. Uno de esos, el señor alcalde Galán y los señores presidentes de las Cortes y los vicepresidentes, estuvieron hablando de lo que significa el costo de aplicar la ley en Colombia. Y Marcela ahora decía, este es un problema sobrediagnosticado. Y yo tendría que decir que no lo es, que realmente lo que nos falta es diagnóstico. Decirnos la verdad frente a lo cuánto plata, cuánto dinero, cuánto presupuesto cuesta ser exitosos en la aplicación de la ley. Ese diagnóstico no existe. Ese diagnóstico en este momento la rama judicial la está desarrollando, porque muchos piensan que los recursos para la aplicación de la ley son los salarios de unos fiscales o de unos jueces o de unos personales que, o un personal que trabaja en términos de eso. Y es mucho más amplio. Es mucho más amplio porque, por ejemplo, cuando estaba el fiscal Martínez al frente de la fiscalía, sacó una estadística que para mí es diciente de cómo esto no está sobrediagnosticado. De cada 100 hurtos que ocurrieron en Colombia en esa época, solo se resolvían 7 en el marco de la justicia. Si hay 93 hurtos sin resolver, básicamente es una invitación de la sociedad a tener ese comportamiento. Y en el caso de delitos informáticos, de cada 100, solo 0.3. Por lo tanto, aquí no hay sobrediagnóstico. Tal vez hay un sobrediagnóstico sobre las preguntas cerradas. La pregunta más importante que hay que responderse ahora, y además, iniciando un nuevo gobierno nacional, es cuánto le va a tocar a ese gobierno nacional destinar a que la aplicación de la ley sea efectiva, para que de esa forma podamos brindarle a los ciudadanos confianza frente al imperio de la ley, a que la ley está por encima de los delincuentes.
Mire, secretario, Juliana le tiene una noticia que creo que tiene que ver con la conversación. Juliana, sí, números.
Sí, perdón. Desde el Consejo de Bogotá han denunciado el concejal Samir Avizambra que entre los meses de enero y febrero de este año pues se han presentado un total de 13.253 casos de hurto aquí en Bogotá. Esto significa entonces que cada hora 9 personas pues son víctimas de hurto aquí en la capital. Estas cifras pues alarman un poco, a pesar de que se ha registrado, como usted indicaba, una reducción en este tipo de delitos. Sin embargo, pues es un poco alarmante que sean 9 las personas cada hora que sean víctimas pues de hurto aquí en la capital del país.
Sí, secretario, pero hay otro tema no menor, y es el tema del sicariato, el tema de los pistoleros. Recientemente hemos visto que muchos de los ciudadanos incluso están reaccionando producto del desespero en las calles. Un señor en Kennedy en el carro atropelló a unos ladrones que estaban atracando y por eso los delincuentes lo mataron. En Usaquén, un comerciante al parecer fue blanco de un caso de sicariato y salieron muchas más personas a dispararles y se veían con pistolas en los videos disparándoles a los delincuentes. Se está armando los frentes de seguridad y en las calles la gente se está armando dada esa durísima situación de inseguridad. ¿Qué responder frente a eso?
Juan Diego, entonces le contesto primero a Juliana y después a usted, ¿le parece?
Por supuesto.
Gracias, Juan Diego. Bueno, entonces, Juliana, esas cifras que usted tiene ahí son unas cifras que obviamente cuando uno hace estadística, pues crea asociaciones que le determinan unas formas de entender el problema, pero que no necesariamente son lo que ocurre normalmente. Sí hay 13.000 homicidios, y si uno lo divide eso por el número de horas que hay durante el tiempo que ellos calcularon, les da ese número. Pero aquí hay que, esto más allá de esa frase que es bien llamativa, lo que hay que decir es que sí, el número de hurtos en Bogotá es alto, es un problema histórico. Tanto es histórico, Juliana, que como le digo, el número de eventos con los mismos que calcularon esos 9 por cada hora, cuando usted hace ese mismo cálculo en el año 2023, en el año 2022, en el año 2021, son más altos. En el 2021 no, porque había pandemia, estamos guardados. Y antes del 2019. Ahora, si usted, yo lo que hace es mirar, no en el cálculo, con el mismo cálculo, la progresión que hay en la ciudad, pues hoy en día menos. Pero la discusión que estamos dando y esta conversación, Juliana, es precisamente porque con el trabajo operativo de la policía es insuficiente para que haya una caída mucho más fuerte o incluso un cambio en el comportamiento de la ciudad. Julio no me dejará mentir que el raponazo no es un evento nuevo en esta ciudad de Bogotá. Esto, digamos, yo llevo viviendo en Bogotá 30 años y en Bogotá desde hace 30 años hay centros de receptación, hay raponazo, hay muchos comportamientos de ese delito. ¿Qué sí pasa hoy? Que con las cámaras hay mucha más visibilidad de esos delitos y tenemos más conciencia. Y eso no es disculpa. Por eso es que es importante revisar todo el sistema para ver qué cosas adicionales a la captura puede el Estado tener para que aquel que se decida cometer un acto como estos antes piense que es la justicia lo suficientemente fuerte para someterlo si incumple la ley. Ahora voy a lo de Juan Diego. Juan Diego, yo puedo decirle que hoy en día en Colombia tenemos la criminalidad con más cantidad de dinero en la historia del país, superando épocas que en nuestro imaginario creíamos que el recurso de los delincuentes era muy alto. Y eso da lugar a una cantidad de circuitos de economías criminales y de relaciones entre criminales que aumentan la violencia. El sicariato ha aumentado en el país de manera significativa y en Bogotá también ha crecido. De hecho, Juan Diego, el sicariato en Bogotá viene aumentando desde hace 8 años y ese sicariato está determinado por los flujos de crimen que hay hacia la ciudad y un mercado de drogas que creció mucho durante un tiempo y que hoy en día tienen la marihuana y en el bazuco unos elementos muy importantes. El año pasado nosotros tuvimos la mayor incautación de drogas, de marihuana y de bazuco y de armas. Y entonces usted me preguntará, pero otra vez, secretario, hablando de cifras, y no me resuelve el problema. El problema no se puede resolver mientras no haya una política nacional criminal que esté dedicada a desfinanciar los mercados criminales y a desmantelar redes que, como usted lo vio hace 2 semanas, Juan Diego, la banda de El Mesa de Medellín ya nos tenía en Bogotá 21 individuos, uno de esos con 50 homicidios encima, peleando por mercados criminales. En el caso que usted refiere de Usaquén, es un caso que la policía ya documentó que es un cruce de cuentas, y ese cruce de cuentas tiene una investigación con una cola bastante larga que debe llegar a resultados críticos entre relaciones de, como lo señala el cruce de cuentas, personas con problemas entre ellos y con asuntos criminales intermediando. Y muchos de esos casos ocurren así. Ahora, en lo que usted me dice de la localidad de Kennedy, es una tragedia la muerte de ese ciudadano. Y es una tragedia la muerte de ese ciudadano porque ese ciudadano, cuando se vio atacado por estos delincuentes, pues terminó siendo asesinado en la reacción del delincuente. Delincuente que, por cierto, tenía antecedentes, quiero contarles, por fuga de presos, porte de armas, homicidio, violencia intrafamiliar y lesiones personales. Estas preguntas que ustedes me han hecho me han permitido esbozar cómo el sistema en general es un sistema que está absolutamente bloqueado y ahí es donde tienen la ventaja los criminales.
Una última pregunta para una respuesta muy concreta, prácticamente un sí o un no. ¿Usted sabe si algún extranjero que haya sido reincidente en este tipo de delitos ha sido deportado?
La semana pasada hubo una deportación de 7 ciudadanos venezolanos por un hecho de flagrancia y un problema y problemas migratorios en Bogotá. Sin embargo, Julio, y aunque usted quiera una respuesta de sí no, le voy a robar 10 segundos. La capacidad de control de migratorio en Colombia es absolutamente débil. Absolutamente débil. Y si no hay una recomposición de la capacidad de control migratorio, esa delincuencia internacional seguirá siendo la mano de obra más efectiva del crimen en Colombia.
Secretario Restrepo, muchas gracias. Muy amable.
A ustedes muy amables y un buen fin de semana.